habían sido de nefasto resultado, ¿no? El empezar la primera jornada ganando ya es un hándicap, ganar fuera un hándicap mayor, y que yo sepa, al Fuenlabrada que todavía no le habíamos ganado a domicilio. Por lo tanto, yo creo que hicimos un 3-1 en toda regla, que eso pues nos da moral y confianza para creer en este equipo.
¿Cómo lo ves tú, Miguel? Da la sensación de que hemos empezado como con algo de ventaja con respecto a los demás.
Creo que el equipo, que Ramis no engaña a nadie. O sea, vimos el mismo equipo del año pasado, un equipo sólido, con los jugadores muy juntos, y es verdad que con la llegada de nuevos fichajes, pero la primera parte fue fantástica. Solo concedimos una ocasión de gol, que fue la falta que tiró Pedro León, maniatamos al Fuenlabrada y tuvimos algunas llegadas. Sí, es verdad que en el segundo tiempo, yo no sé si es que el Fuenlabrada le metió una marcha más, como dijo Oltra, o que nosotros también estamos un poquito más fundidos, y sin crearnos tampoco ocasiones claras, sí nos fueron metiendo atrás y sufrimos más. Pero yo creo que ya el equipo, digamos, el armazón está hecho, y lo que hay que terminar es de retocarlo, acertar en el fichaje de esos delanteros o delantero y media punta, y ver que creo que podemos hacer una temporada bonita e ilusionante.
Uh-huh. ¿Qué fue lo que más les gustó del partido de ayer y del Tenerife de ayer, Alberto?
Pues a mí, sinceramente, me quedo con los últimos 15 minutos. Reponernos del palo del 1-1, de incluso estar unos minutos titubeantes y encerrados por el Fuenlabrada, que no nos hizo ya ocasiones de peligro, y ver que el equipo creyó en sí mismo. Creyó que se podía, los cambios evidentemente ayudaron, y el golazo, pues bueno, digamos, ¿qué vamos a decir que no dijimos ayer del gol que metió? Uy, ahora se me ha ido el nombre.
Alex Corredera.
Corredera, o sea, entonces, a ver, la primera parte a mí me encantó, pero el hecho de remontar y de acabar como acabamos, eso ya da señales de que este equipo tiene achuras y cree en sus posibilidades, y en un campo como el Fuenlabrada fuimos capaces en la primera jornada de arrancar tus puntos. Entonces eso para mí dice mucho de este equipo y de lo que realmente se está inculcando a estos jugadores.
Tantos años, Primi, hablando del oficio, ¿no? Que es algo que no se sabía muy bien lo que era, pero que parece que es esto que le vimos ayer al Tenerife.
Sí, preguntaba qué es lo más que gusta y lo más que disgusta o menos gustó del Tenerife. A mí lo más que me gustó es que tiene una idea. Y aunque parezca contradictorio lo que voy a decir, lo menos que me gusta es la idea que tiene. porque creo que con esa idea de fútbol del Tenerife, de fútbol un equipo difícil de ganar, defensivamente muy ordenado, correoso, para eso y tener esperanzas de llegar un poquito más alto, hacen falta jugadores diferenciales. Y tú tener un portero diferencial, tener un central diferencial, es decir, la columna vertebral, ¿no? En los medios centros, media punta y goleador. Y creo que justamente el portero me sembró dudas en la segunda parte. Los centrales, bueno, Carlos Ruiz y Sixi, que ya lo conocemos. Y arriba, bueno, medio centro sí tenemos, pero arriba nos faltan los jugadores, ¿no? Por lo tanto, ¿que tenemos equipo para no hacerlo tan mal como en temporadas anteriores? Sí, ¿que está formado para eso? Sí. Pero espero que de aquí al 31 de agosto, lo diferencial, que es el goleador y ese jugador que a Ramis le cuesta por apostar, que pueden ser tipo Corredera, Sasúa, pues den un nivel superior al nivel normal de ellos, ¿no?
Ayer entonces, cuando...
Sí podría mirar para arriba.
Cuando puso a Alex Corredera por delante de los mediocentros, a mí me da la impresión de que eso le va a gustar, ¿eh? No sé.
Yo no sé si le va a gustar. Yo no sé, Rami me parece a mí que en contra de lo que nosotros pensamos le gusta más, se asemeja más a Álvaro Cervera que a otra, vamos, así nos entendemos.
Bueno, no vamos mal entonces, no digo yo que otra no, sea no. Malo, pero pero oye, la lucha no se negocia, yo he abrazado esa fe, Miguelito González, ¿o no?
Y aquí tienes a otro devoto de la religión del cerverismo.
Mi madre.
Si no te marcan goles, no pierdes, Máximo.
Aquí voy a tener un año difícil, ¿eh?
A partir de la portería cero, si tú tienes jugadores de calidad, como lo es Corredera, me gustó mucho el Adi también, me gustó mucho el Adi.
Ojo que hay que ponerlos, que los tienes, pero si no juegan es difícil, ¿eh?
Claro, lo que pasa es que tampoco podemos jugar a lo mejor con 4 o 5 media punta, porque también habrá que defender y tapar las bandas.
¿Ustedes se acuerdan de D'Alessandro? Que una vez vino con el Mérida, era el entrenador del Mérida, y me acuerdo que en la rueda de prensa, el hombre correcto, no ha sido nunca, y dijo en la rueda de prensa del Heliodoro, el Tenerife, todos los jugadores son iguales, son medias puntas todos son medias puntas.
Pero y qué bien nos fue con los medias puntas, ¿eh?
Sí, era una época que no iba mal la cosa, ¿no?
No iba mal, lo que no sé es por qué siempre miramos otras más cercanas y esa que era con los medias puntas y jugadores de calidad no fue tan bien y no me gusta mirarlo a veces.
Bueno,
todavía falta por venir Manolito Ape, que tampoco estamos despistados a lo mejor, que a lo mejor se han despistado con ese dato.
Estamos ahora pendientes de lo que pasa en Afganistán, que es una desgracia tremenda, pero en Nigeria al hombre no lo dejan salir, que esa es otra.
Son cosas de concesión ni nada de Cordero, ¿no?
Hombre, se supone que no, pero vaya usted a saber, ¿eh? Alberto, por cerrar un poco el partido de ayer o seguir comentando cosas del partido de ayer, lo mejor quizá la reacción después del empate, que el equipo se mantuviera en pie, que no concediera ocasiones, que supiera luego aprovechar su oportunidad. Quizás si no hubiera marcado Corredera en los últimos minutos, no estaríamos hablando así, pero la realidad es la que ha sido, la que finalmente se ha producido.
Sí, yo creo que para mí eso fue uno de los factores claves, que el equipo no se descompusiera o se encerrara atrás. Uh-huh. Dentro de que el Fuenlabrada pues tampoco nos creó, quitando el gol y la falta en la primera parte, no nos creó ocasiones de peligro claras, pero es verdad que nosotros al encajar el gol tampoco nos descompusimos. Y de hecho creímos en nuestras posibilidades. Y gracias a eso, pues, y a los cambios que también hay que decirlo, ¿no? De la entrada de Corredera y del canterano y los, bueno, al final yo creo que todos los cambios aportaron para que el equipo al final pudiera definir en esa última jugada y adelantarnos en el marcador.
Y ojo que tenemos, Miguel, unos cuantos teóricos titulares en el banquillo. O sea, está Shagmur, está Alemuñoz.
Hombre, dio muy buen rendimiento ayer Carlos Pomares, siempre lo hace, un jugador que siempre cumple. El lateral francés Mello, bueno, no estuvo mal, quizás en la jugada del gol, pues a lo mejor hay que apretar un poquito más, pero yo creo que sí, que el equipo está bien construido desde atrás y falta rematar la delantera. Me gustó también los minutitos de Tian. Remató a puerta con soltura, con descaro, un chico que tiene apenas 18 años. Yo creo que hay cosas para ilusionarnos. También es verdad que igual viene el sábado del Sporting y nos pone los pies en el suelo.
Oye, Miguel, Miguel, que Carlos Pomares respiró a los 15 segundos de partido, ¿eh?
Sí, yo cuando fue la mano, que eso no es penalti en la vida, porque es mano involuntaria, y yo dije, este hombre se la tiene jurada de Oviedo y lo va a machacar. Pero la verdad que el árbitro, que a mí no me gusta un pelo, no estuvo mal dentro de lo que
no, estaba. Ayer pito bien, ¿eh?
No sí. Habíamos ganado con él en los últimos 4 partidos. Y fíjate, ayer esto parece que se alinearon los planetas.
Esto es un cambio que hay, este es otra temporada.
Sí, el cambio climático, es así.
Sí. Todo está cambiando.
El atmosférico.
Ustedes se dan cuenta que los árbitros
Si no nos marca un gol de fuera al área, ya es que subimos seguro.
Dale tiempo, verás tú.
Tiempo no he tenido ni oportunidades.
No seas malo. Ayer estuvo mejor.
Sí, corrió más, sí.
Yo por alusiones con Nono,
fichar un Keniata que era muy bueno en la Olimpiada, quedó octavo y es muy bueno corriendo, ¿eh? Muy bueno.
Dios me libre de discutir las opiniones a su ángel, pero yo lo que digo es que Nono propició con sus dos pérdidas las ocasiones más peligrosas de Fuenlabrada. En la primera parte, pérdida de balón de Nono, falta y amarilla de Aitor San, la falta de Pedro León. Y el gol del Fuenlabrada viene en una pérdida de Nono, que puede que sea falta, no te digo que no. Pero yo me refiero a que el jugador ya estaba fundido y teniendo a Shagmur, no entiendo cómo no lo puso. Eso es simplemente el análisis que yo hago de Nono, que me gustó el disparo que hizo desde 30 metros de fuera al área y un par de intervenciones más que tuvo.
Pero
defensivamente no me gustó y creo que eso no se puede permitir.
Tengo un amigo que sostiene que este es el año de Nono. Vamos a ver.
Una vez Jesús era.
¿Sí?
Tiró rozando el palo. Yo creo que el tiro de Nono fuera del área de contra el Fuenlabrada. Vamos a estar recordándolo el resto de la temporada. ¿Te acuerdas cuando Nono tiró fuera del área una vez y el portero la paró?
Como decían en el barrio, vas a pagar por la lengua.
No, yo no me gusta, ahora en serio, totalmente en serio. No me gustan las campañas. Yo a nadie le puede negar su voluntad, las ganas que pone. Y trabaja, es verdad. Que trabaja muchísimo. Lo que pasa es que el empecinamiento de estos jugadores que te dicen los técnicos es que es una labor oscura que nadie ve, es que nadie ve, solamente él y Nono. Y yo creo, también dudo que Nono vea su trabajo, solamente lo ve Rami, nada más.
Yo sí lo veo.
Que nos hace coger.
Lo que pasa es que tú tienes que equilibrar. O sea, si tienes un lateral que está todo el día arriba, Melot, no puedes tener a Pomares todo el día arriba. Si tienes un banda como Bermejo, que pisa el área constantemente, el otro tiene que equilibrar. O sea, al final un equipo no puede ser el Madrid o el Barça con los dos laterales metidos en el área, uno centra y el otro remata, porque no tienes ese potencial, no tienes esa calidad.
Yo ofensivamente no tengo queja del partido que hizo. Me refiero a las dos pérdidas en salida de balón, Juan.
Pero ¿sabes qué pasa? Que no es un tío muy seguro. En eso, suele ser un tío muy seguro en eso.
Aguantar la pelota de espalda, claro, y el cuerpo y tal.
Sí. Y sus compañeros confían tanto en él que a veces te la dan también en una situación difícil. Y yo sigo
eso
diciendo
decir,
que la del gol
la
es falta.
Si confían en Nono, que la plantilla esté unida, también es un buen dato.
Yo sigo con Juanjo, para mí lo del gol es falta al Nono previo. O sea, ahí sí que, así como en la tarjeta de Héctor Sanz, sí es verdad que el balón lo pierde Nono, y eso es así. Pero sí que creo que en la jugada previa del gol le hacen una falta clara, ¿no?
Bueno, cambiando de tercio, del partido al mercado de fichajes, que están íntimamente ligados, porque antes ya comentaba Privi que faltan cosas. Parece que Rubén Díez, parece no, va a venir Rubén Díez, está fichado, jugador del Castellón el año pasado, 6 golitos, se supone que tiene que aportar eso esta próxima campaña en el Tenerife, goles desde la segunda línea. Tiene que venir un delantero o dos, yo sigo diciendo que dos. A mí me parece que un delantero para afrontar toda la temporada, son 42 jornadas, es poquito. Y el Adi, que ayer no lo hizo mal de falso 9, su sitio es la izquierda, de donde partió, por ejemplo, en la ocasión que acabó en el 1-2 del Tenerife. Pero no sé cómo lo ven ustedes, ¿qué le piden al mercado? Alberto, empezamos contigo.
A ver, hombre, pues yo creo que sí que nos hacen falta dos delanteros y un extremo. Ahora bien, si para asegurarnos un delantero de 16, 18 goles, hay que romper la hucha y meterlo todo en uno, pues también lo veo bien, que marque la diferencia, por supuesto, y que tenga experiencia, pero a priori yo considero que serían tres los refuerzos, los tres arriba, dos delanteros y un extremo.
¿Miguel?
Yo, hombre, he dicho que faltaban 25 goles, 15 y 10, repártanlos como quieran, entre dos delanteros y un extremo derecha con Rubén Díez, o dos delanteros. Y entiendo que en la plantilla se quedaría Manolito AP, pero o entiendo que lo sacarán, porque...
con AP no, veo que no...
Con él no cuento, me refiero.
Ah, claro, se te debe decir que veo que tú dices 15 y 10 goles, 15 el delantero, 10 Rubén Díez y AP, que se queda en la plantilla, ¿no? O sea, es un poco de salga.
No, 10 entre los otros dos. En lo
mejor, vale. Entre los otros dos, ¿no?
Sí. Vale. Pero un delantero, o si no, uno bueno que asegure 15 goles, que a día de hoy no te los asegura nadie. Pero sí, si necesitamos ese delantero que concrete las jugadas, que remate, que sea rematador y que fructifique el juego que se haga por la banda. Tienes razón con lo de Ladi, la verdad que en el segundo gol la jugada lo había hecho bien de delantero para mí, pero en la izquierda podemos sacarle mucho rendimiento a ese jugador y es una alternativa más a los Sasúa, Bermejo, Corredera, Rubén Díez, Nono, que tenemos ahí en la segunda línea para llegar y marcar goles también.
Yo es que a mí se me saltan las lágrimas cuando veo un jugador de banda del Tenerife encarar Primi. ¿Qué quieres que te diga?
Sí, no, parece que hace falta. Lo que pasa es que tiene... Yo apostaría por un delantero que, entre comillas, nos pueda garantizar que marque diferencia, que te pueda garantizar 15 o 20 goles. Porque yo apostaría ciegamente por Etienne como segundo delantero, como delantero, ¿sabes? Nuestro delantero suplente. Uh-huh. Ayer me gustó mucho. Creo que el Tenerife debe apostar también por gente de aquí, que nos da ese plus que la afición nos empuja a ir al estadio. Y te da ese plus la gente de la casa. Etienne, por lo que le vi ayer, tampoco le he visto mucho, pero el año pasado marcó goles. Ayer se le vio con desparpajo, que se atrevió un tiro cuando tenía un pase y que otro a lo mejor por asegurar hubiese pasado y él se atrevió a tirar. yo apostaría por un delantero, rompería la hucha, un delantero goleador, y después confiar que nuestras bandas que tienen ahora, como puede ser Eladi Zorrilla, con Corredera, con Sasua, con Bermejo, con Nono, pues que no, que nos con que viene, con Rubén Díaz, con eso nos dé fondo de armario.
¿Sabes lo
también,
que pasa?
¿No?
Que romper la hucha en el caso del Tenerife es como si la rompe el Valencia y compite con el Paris Saint Germain por un jugador. O sea, no tenemos nosotros para convencer,
pero bueno, estamos en segunda, pero bueno, si ahora al principio hay unos buenos resultados, el jugador que está fuera pues nos ve a lo mejor como equipo con aspiraciones. Todos son condicionantes, pero si hay que elegir, yo apostaría por un delantero goleador, y apostaría por Etienne para en la primera plantilla, y que sería nuestro delantero suplente o delantero titular si quiere jugar con dos puntas, pero que ya eso sería mucho. Pero sí, tendría claro que por uno y con un mínimo de garantía.
Alberto y Miguel, yo les pido que estén ágiles cuando escuchen a Primi, sobre todo porque él va dejando perlitas por el camino, o sea, como quien no quiere la cosa, dice, jugando con dos delanteros, que igual eso sería mucho,
o sea,
él las va dejando como para que ustedes no se den cuenta, pero las va dejando. ¿Eh?
Solo falta que le ponga, queridos Reyes Magos, dos puntos.
No, un delantero, que te ves que estoy pidiendo uno.
No, bien.
Uno. Hombre,
bien.
Si es por pedir un medio centro que fue al fútbol, pero no.
Medio centro también, pero yo creo que es la mejor posición del equipo.
Bueno, por pedir.
Me gustó mucho la dupla Mikel-Aitor, parecía que iban jugando toda la vida juntos, y son jugadores que le dan equilibrio al equipo.
Uf, que son esas palabras, a mí me erizan todo.
Bueno, pues que hacen ayudas a las bandas cuando los compañeros fallan, que no entienda la gente.
Yo te entendí, pero cuando dicen...
O el centrocampista no está, Mikel va a la banda y le da una patada a uno o corta el balón. Para que
Yo por lo menos, si soy torpito, te entendí. Pero cuando utilizamos esas palabras, equilibrio, equipo difícil de ganar y todo eso, yo me erizo porque nosotros no sabemos jugar a eso, pero bueno.
Sí sabemos, ¿cómo que no?
Sí sabemos, es a la persona de Rami.
Es a lo que mejor sabemos. Y digo más, ayer por ejemplo se demostró que Aitor Sanz va a estar un año más a gran nivel, porque cumple con una de sus tradiciones, que es la tarjeta amarilla del primer partido, que esa la respeta siempre. Alberto, delantero, extremo, lo que está claro es que buscamos gol, que es lo que en esta categoría, si tú defiendes bien, eres difícil de superar, y encima tienes esa calidad de la que hablaban antes, para poder desequilibrar la balanza, es la clave de todo. Lo que pasa es que compites contra gigantes, contra el Eibar, contra el Leganés, contra el Almería, contra el Girona.
Sí, no, a ver, está claro que la tesorería que tenemos, pues, es lo que es, ¿no? Pero bueno, a ver, Juan Carlos Cordero no es nuevo en estas lindes. O sea, yo confío que con este equipo podemos aguantar o podemos seguir jugando las próximas dos jornadas, y que será en los últimos días o en el último día cuando se resuelva el misterio, ¿no? Entonces, pues ahí ya creo que ya estamos todos también acostumbrados a esperar a última hora del último día y que pueda saltar una sorpresa. Yo me imagino que la lista ya la tendrán hecha, la habrán pasado a Papá Noel, a los Reyes Magos y a Tebas, para cuando llegue el momento que no haya más complicaciones y se pueda firmar.
Alberto, nos preocupamos por nada, porque mira, ahí está el Barcelona, que debe 1.358 millones de euros y muchos problemas no tiene.
Y también está el mercado de invierno, que está ya.
Está claro, sí, a ver, y todavía exacto, estamos muy acostumbrados a ir a las recuperaciones de invierno, o sea,
claro,
que si
empiezan a rendir en abril, pero en invierno.
Si el primer cartucho no sale mal, pues luego siempre podemos ir a las rebajas de invierno, donde en el Carrefour no suelen meter muchas veces un 2x1 o un 3x2.
Sí, que funcionan de aquella manera. Es verdad que estamos ya, desde principio de diciembre, estamos hablando de los refuerzos que suelen llegar al final de enero, porque claro, cuesta mucho traerlos y esperar.
Que estamos esperando al Mirlo Blanco.
Sí, claro, que luego llega o no llega. 2:49, Miguel González, Alberto Contreras, Primi, Rodríguez, muchísimas gracias a los tres, un placer.
Muchas gracias, saludos y un abrazo.
Cuídense.
Cerramos tiempo de tertulia, alto en el camino y rematamos nuestro Deportes Cope Tenerife de hoy.
Deportes.
Cope Tenerife.
Estar informado.
Deportes.
Llega el nuevo SEAT Ibiza. Mejor equipamiento, más tecnología y un diseño más fresco. Desde 10.990 euros. Solo en Motor 7 Islas. ¿Quieres probarlo? Visítanos en Polígono Industrial San Jerónimo Lauro Taba y en Polígono El Mayorazgo, Edificio Coanza, Santa Cruz de Tenerife. Nuevo SEAT Ibiza en Motor 7 Islas.
Llegan los electroprecios de Lusogar Tenerife. Combi 186 No Frost, muy bajo consumo por solo 339 euros. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Ecansa te abre la puerta a formarte en hostelería con una oferta a la altura de los centros internacionales de más prestigio. Fórmate con los mejores desde el primer día en un hotel real.
Máxima inserción laboral, con más de 100 becas a tu alcance y más de 750 horas en inglés y alemán. Prepárate desde Canarias para el mundo. Infórmate en www.ecansa.com.
Climatiza tu hogar, no sigas pasando calor. Hidráulica te ofrece las mejores marcas en aire acondicionado. Visítanos y benefíciate de nuestras promociones. Estamos en Polígono del Mayorazgo, Las Chafiras y ADG, o entra en hidráulica.com. Hidráulica, siempre pensando en el confort de tu hogar.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Deportes.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Deportes. Deportes.
2:51, tiempo para el fútbol. Berto Mata, buenas tardes.
Hola, Juanjo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Ya hay fecha, lo comentábamos ayer en la previa del partido, para la primera jornada del Granadilla-Gatesa, ¿verdad?
Sí, efectivamente, será el próximo sábado, día 4 de septiembre, primera jornada visitando el Johan Cruyff, al actual campeón de todo, el Fútbol Club Barcelona. Y bueno, pues en principio partido con horario ya cerrado, 12 horas peninsular, 11 horas canarias, así que ya tiene el Granadilla pues esa próxima fecha en el calendario para el arranque de la temporada.
Y hoy nos han puesto en los canales oficiales del club a Viti Goula, australiana, fichaje para el lateral izquierdo en esta campaña del conjunto tinerfeño. Vamos a escucharlo un poquito en inglés, a ver qué dice.
My first days are going great. It's very hot here, which is something that I have to acclimatize and adjust to. But other than that, the girls are very welcoming, and of course, it's lovely to get.
Vamos, que la chica está muy contenta de haber llegado a este club y que hace calor y que ha recibido el recibimiento de las compañeras y demás, ¿no? Carlos, ahorita tú que hablas inglés.
Sí, sí, más sí. O menos.
Oye, tengo que contar una anécdota y un día de Carlos, precisamente con unas americanas y demás. Permítanme decirlo, en Toyota Canarias presentando la entrega de coches, equipaciones y demás con Francis Díaz, si no me equivoco, que también estaban por ahí. Ajá. Nos dejó a todos boquiabiertos el bueno de Carlos,
¿Así?
Ninguno sabíamos inglés ni decirle hello a ninguna de las americanas y Carlos allí, bueno, pues vamos, se hinchó, como quien dice, hacerle preguntas a las americanas y todos. Le poníamos el micro a Carlos, se lo poníamos a la futbolista, se lo poníamos a Carlos, se lo poníamos a la futbolista y luego traducirlo ya era más complicado.
Berto, tienes el desayuno pago mañana.
Es que él habla varios idiomas, tú no sabes.
¿Eh? Sí, Carlos, la verdad que en ese sentido es bueno.
Berto, sí, muchas gracias.
Venga, un abrazo.
Un abrazo. 7 minutos para las 3, baloncesto. Don Carlos Elorrieta, cuéntenos cosas.
Bueno, pues te cuento que en el Lenovo Tenerife, en el día de hoy, se ha llevado a cabo el primer entrenamiento en, vamos a decir su nueva casa, vamos a decir el Kiko Cabrera. Uh-huh. Hasta el próximo final de este mes de agosto van a estar allí presentes. Por cierto, que sea...
Vivienda vacacional, podríamos decir.
No, hombre.
¿No?
Visita veraniega, vamos a llamarlo.
Venga, vale.
Hay cambios en el cuerpo técnico, ¿vale? Te voy a decir, han presentado un nuevo cuerpo técnico en el que hay novedades. Tras una década al frente del puesto de delegado, Dani Masía abandona el mismo para convertirse en el team manager. ¿Qué significa eso? Es un cargo en el que se ocupará básicamente de los desplazamientos del primer equipo y de las gestiones con la Basketball Champions League. Su puesto va a pasar a ocuparlo David Hernández, que hasta la fecha era responsable de material. Y hoy, tras la primera sesión preparatoria en el Kiko Cabrera, pues hemos escuchado a Chus Vidorreta, sus primeras impresiones después de que ya tenga a casi todos aquí en la isla.
Bueno, estoy muy, muy satisfecho, lógicamente a la espera de la llegada de Kyle Bilger, que es un hombre importante y que todavía tardará unos días en incorporarse al equipo. Bueno, estoy muy contento con estos primeros días que estamos trabajando. Hoy primer entrenamiento con contacto. La semana pasada pues trabajo de aclimatación y de primeros días sin contacto y bueno, creo que Joan Sastre es un gran jugador que viene a cubrir un hueco que el año pasado tuvimos que cubrir con varios jugadores por la lesión de Dejan Todorovic y la de Spencer Butterfield, finalmente con la ayuda de Charles Jenkins y muchos minutos teniendo que jugar con Bruno y Marce juntos. Creo que es jugador que, bueno, hay que presentar, es internacional, tiene un currículum extraordinario. En Valencia ha ganado 4 títulos, la Liga, la Supercopa y dos Eurocups. Por tanto, es un jugador que no necesita presentación y que llega con muchas ganas y con mucha ambición. Y luego, bueno, un jugador totalmente distinto, en clara progresión, que es Son Smith, que viene con mucha ilusión y que le veo con muchísimas ganas de aprender, muy concentrado en este primer entrenamiento y aportando algunas de las cosas que él tiene que aportar al equipo, pero desde otra posición, ¿no? Como es la de un jugador que tiene que estar preparado para aprovechar las oportunidades que le puedan llegar. Y luego la presencia de los jugadores jóvenes, tanto Alberto Cabrera como Danilo Brenovic, como Marc, que están para ayudarnos en este inicio de temporada. Marc y Danilo durante toda la temporada en el trabajo diario. Por tanto, muy satisfecho con la primera impresión. El equipo combina pues la experiencia y la juventud y bueno, creo que todos los jugadores han llegado en un estado óptimo, que es lo importante cuando, bueno, las pretemporadas ya no son tan largas como eran antes. Bueno, Kyle, tenemos que verlo, ¿no? Pero es un jugador que conocemos muy bien porque ya, además de jugar la Champions en Turquía las dos últimas temporadas, pues estuvo una temporada en Málaga. Lo más importante no es lo que ya sabes del jugador, sino lo que vaya a suceder cuando él llegue. Ha tenido un comportamiento extraordinario en este momento en el que, por circunstancias personales importantes, él nos ha pedido un permiso que, lógicamente, hemos atendido. Si todo va bien en este proceso final, estará aquí el día 26 y ahí será cuando podamos empezar a valorarle, pero a priori creo que es un grandísimo jugador, un jugador que nos puede ayudar en el rebote, en el tiro de tres, a la hora de también poder cambiar algunos partidos cuando le pongamos en la posición 5, y que ha fichado por el Canarias con muchísima ilusión, ¿no? Creo que esa es la clave, ¿no? Que es un jugador que viene a nuestro equipo con muchas ganas de ayudarnos a seguir creciendo.
Lo mejor de Chus Vidorreta es que es tan didáctico hablando que lo puedes escuchar entero.
Sí,
merece
sí,
la
sí.
pena.
Sí, sí, sí. Se pone a explicarte el hombre, vamos, y además con pelos y señales. Por cierto, déjame completar la actualidad cestista comentando, ya en días pasados comentamos que Yorios Bogris volvía a su Grecia natal para enrolarse en el AEK de Atenas. Hoy se ha confirmado la incorporación de Alex López en el Urbas Fuenlabrada. Las dos próximas campañas estará el tinerfeño vistiendo la elástica del Urbas Fuenlabrada. Y en baloncesto femenino tenemos a Clarinos ya comenzando en el día de hoy el trabajo de pretemporada con los pertinentes reconocimientos médicos. Solo faltará por llegar a la isla la norteamericana Megan Walker, que se incorporará una vez concluya su participación en la WNBA.
Polideportivo. Vamos a escuchar a Richard Montiel, team manager de los Marlins, campeones de la Liga Española. Ayer los felicitábamos en la previa del Fuenlabrada Tenerife.
Sí, remontamos un 6-1 y bueno, histórico. De verdad que súper contentos, súper felices de conseguir la Liga, de traer de nuevo la Liga Tenerife. Y mira, creo que ha sido uno de los títulos más sufridos y con, no sé, con más alegría, con más sudor, de verdad.
Por andar con tanta prisa, de vivir nos olvidamos.
Hoy me ha dejado elegir a mí Carlos de Lorrieta al final, ¿eh?
Hombre, que menos, aquí esto todos rotamos.
Esto es Soraya y Bombay.
Que no Bombay y Soraya, tanto monta, monta tanto, sí.
Primero las damas.
Sí.
Yo soy de la escuela antigua.
Sí. Sí, sí, caballero.
Pero a mí me gusta la letra porque representa lo que vivimos hoy después de la victoria del Tenerife. Escuchen.
Conmigo, levántate.
bueno, es un día feliz para el titerfeñismo. Luego piensa uno en Garachico y en San Roque y no es tan feliz porque no hay romería este año otra vez, segundo año, pero volveremos.
Creo que es la fibra sensible, Juanjo.
Pues sí, sí, la verdad que sí, pero bueno. Bueno.
Que viene lo bueno, que viene lo bueno.
Don Carlos, que disfrute usted el resto del día, hombre.
Igualmente, don Juanjo.
Y ustedes, amigo Alberto, en la técnica que ha estado acompañándonos y todos nuestros oyentes. Mañana más, a las 2 de la tarde, aquí les esperamos. Hasta entonces.